Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Les habla Marina Chávez Bellos desde este su programa Momento Económico. En esta ocasión vamos a platicar sobre algunos aspectos del desarrollo regional ante el Tratado de Libre Comercio, la modernización económica, etc. Para ello contamos con la presencia del maestro Javier Delgadillo, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas, al que le agradecemos mucho el haber aceptado esta invitación. Déjenme recordarle los teléfonos en cabina antes de empezar con este tema. Es el 536-4339, el 543-9617 y el 523-2633, extensión 20. Maestro Javier Delgadillo, cuando hablamos de desarrollo regional, cuando pensamos en las regiones de nuestro país, siempre nos da esta idea, la que estamos nosotros acostumbrados desde hace algún tiempo, a una serie de desigualdades en donde encontramos estados o regiones muy ricos hasta estados o regiones muy, muy pobres o muy deshabitados, o en fin, con una serie de características muy, muy disímiles. ¿Cuáles serían estos elementos o cuáles serían los principales elementos que determinan las desigualdades regionales en nuestro país?
Primero, quiero agradecer la invitación que se me hace para participar en este programa, sobre todo en donde se ha discutido semana tras semana asuntos tan importantes sobre la política económica, sobre el desarrollo de los sectores productivos, y en mi opinión ha faltado dar un poco de énfasis a aquellos aspectos más ligados con la microeconomía, los problemas específicos que vive la sociedad en sus lugares en donde habitan, los problemas que aquejan no al conjunto del país como una unidad homogénea, sino más bien la diversidad de fenómenos, la diversidad de problemas que enfrentan las sociedades en sus regiones que habitan, no solamente la Ciudad de México en donde nos tocó vivir. El problema del desarrollo regional es un asunto que algunos han considerado que vuelva a surgir como una moda de análisis económico, como una moda desde la perspectiva del análisis social, de la geografía o de otras disciplinas, incluyendo la política. Ahora nosotros escuchamos constantes referencias en prensa, en radio, en los discursos oficiales sobre la problemática de la desigualdad social, la desigualdad económica, la desigualdad en las regiones. Se han desarrollado programas gubernamentales para tratar de atacar la pobreza extrema, cuyo énfasis ha sido fundamentalmente puesto en la problemática regional. Sin embargo, no obstante este interés que vuelve a tomar el estudio regional, que por lo demás no coincido con esas opiniones de que sea una moda que vuelva a resurgir, sino más bien es un problema sistemático que aqueja a la población, que aqueja a los grupos productivos, que aqueja en general a la economía del país, dado que son precisamente las sumas de las partes productivas lo que hacen la entidad del conjunto de la nación, económicamente hablando, socialmente también. Estas referencias hacia lo regional tiene que ver con toda una historia, no solamente que es propia a nuestro país, sino los modelos de desarrollo impuestos a nivel mundial, específicamente en el caso de México, los modelos propios al desarrollo latinoamericano, en donde desde finales del siglo pasado, específicamente en el caso de México, con el desarrollo de las actividades fundamentalmente económicas en el porfirismo, se inicia toda una tendencia de desarrollo desigual en México, desarrollo desigual en las actividades productivas y sus consecuencias en una desigualdad cada vez más acentuada a través del tiempo en la población que habita estas regiones. Es quizá una relación indisoluble del desarrollo del capitalismo, la tendencia hacia un crecimiento, la tendencia hacia el llamado progreso económico, con una contradicción propia que es la desigualdad que produce en términos del desarrollo propiamente dicho de la economía. Esta desigualdad regional se expresa no solamente en términos de la pobreza medible de los grupos sociales, se expresa también en términos de la capacidad que tienen las propias regiones, para producir lo que dentro de ellas mismas necesitan las entidades federativas, la región de la Laguna, las Huastecas, el sur del país, los nortes, etcétera. Dadas las bondades que la naturaleza puede proveer a algunas de estas regiones o las limitaciones, las limitantes de recursos naturales.
Permítame, maestro Javier Delgadillo, usted habla de una cierta disponibilidad de recursos que se tendrían en determinadas regiones para que éstas pudieran, al menos eso estoy entendiendo, esto determinaría de alguna manera cierto desarrollo en determinadas actividades, ¿no? Sin embargo, no es lo que se da, ¿verdad? Pensemos en el sureste, en donde hay una abundancia de agua, de, en fin, ciertas características, por lo menos para determinados cultivos tropicales. Pero sin embargo, no son estados especialmente autosuficientes ni muy ricos, ¿no?
Claro, una primera cuestión es la discusión en el sentido de que si México es un país rico, es un país pobre en términos de condiciones de la naturaleza, en términos de sus recursos naturales. En general, yo podría decir que México posee las riquezas que le podrían ser suficientes para un desarrollo autocentrado de un nivel medio, en donde la ecuación de transferencias precisamente de recursos de una región a otra debería de ser la búsqueda constante para eliminar o tratar de evitar en lo posible estas fuertes desigualdades propias del medio natural. Efectivamente, en el caso de la región sur del país, el sur, el sureste, son zonas de las más ricas en términos de recursos naturales, de las más ricas del país, en donde obviamente que no podemos atribuirle los niveles de desarrollo de la población, de las fuerzas productivas, de los sectores económicos, de los grupos privados que invierten en esta zona, no podemos atribuir este grado de atraso, de los más acentuados en el país, a la insuficiencia de recursos, sino más bien, yo señalaba también momentos antes, hay que atender de alguna manera a los modelos que se han puesto, que se han implementado en el país, los modelos económicos, que no siempre son producto también de decisiones internas, sino es la ola en la cual debe de irse jugando en términos de las relaciones mundiales en que México se ve sometido. El énfasis en el modelo económico, el énfasis en las formas en que la política económica incide dentro del conjunto del país, o sea, lo que se llama los índices macroeconómicos, esto generalmente repercute y repercute de manera más fuerte en aquellos espacios, en aquellas ramas o en aquellos sectores de la microeconomía que siempre generalmente se tiene como un elemento secundario o no se le pone el interés debido para poder contrarrestar los efectos que todo modelo económico o toda política aplicada en un momento determinado está causando dentro de un contexto, un entorno global como es el país en su conjunto. Aquí lo que yo quiero señalar con esto es la ausencia que ha habido en México de una política regional en donde se busque un desarrollo nacional desde una perspectiva regional y no un desarrollo nacional desde una perspectiva global, ¿sí? Si ponemos dos ejemplos, el Plan Global de Desarrollo de López Portillo y después los Planes Nacionales de Desarrollo que le siguieron con Miguel de la Madrid y el actual de Salinas de Gortari, son documentos que visualizan la planificación del país desde una perspectiva más global, más de integración de una nación como unidad sin ver las partes que le dan vida a esa unidad, ¿sí? Yo creo que deberíamos más bien de pensar en planes nacionales de desarrollo regional o planes regionales de desarrollo nacional. La suma de ello permitiría quizá estar en mejores condiciones aquellas entidades que hoy sufren los estragos de esta desigualdad.
Bien, si me permite un segundo, volvemos